Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública, política, economía y todo lo que nos ayuda a entender la vida. El día de hoy, platicaremos sobre la lógica de la protección contra el crimen en México. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. En el episodio anterior, conversábamos sobre cómo los grupos del crimen organizado en México se comportan como empresas brutalmente despiadadas que compiten por el monopolio de mercados ilegales, que son altamente rentables. El análisis económico del crimen no es nada nuevo. El premio Nobel de Economía Gary Becker postuló su modelo económico del crimen desde 1968, pero mi impresión es que en México rara vez se piensa estos fenómenos desde la óptica económica. Si lo hacemos, podemos comprender la lógica entrelazada de los mercados de drogas, opioides y armas en Estados Unidos con las decisiones de los cárteles de la droga en México. No obstante, los grupos del crimen organizado se han diversificado. Lejos estamos de los días donde estos grupos del crimen solo se dedicaban al trasiego de drogas hacia el vecino del norte. Han incursionado en todo tipo de delitos para ampliar sus fuentes de ingreso. Uno de esos delitos es la extorsión. Precisamente sobre la extorsión y las respuestas de protección ante el crimen de los empresarios es de lo que conversaremos en este episodio. Estás en la Plaza de Toro. Las principales medidas de los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador se han centrado en el apoyo de las Fuerzas Armadas para contener lo peor de la violencia del crimen organizado. En algunos lugares del país y en ciertos momentos han sido capaces de pacificar la zona, pero no necesariamente de manera duradera o sostenible. ¿Por qué tres presidentes de tres partidos distintos han optado por seguir esta línea si no parece ser efectiva? Le pregunté esto a Teresa Martínez, profesora investigadora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey.
Bueno, creo que ahí la pregunta es histórica, ¿no? Efectivamente hay un incremento de presencia de militares en temas de seguridad, pero no es como que empezara, y eso también siempre me molesta un poco en los análisis, arrancarlo todo en el 2006 me pone de muy mal humor, porque me parece siempre que falta perspectiva sociohistórica. Pero creo que sí, este gobierno se distinguió por dos cosas en particular. La primera es que había una promesa de que iba efectivamente a retirar al ejército. A mí no me parece que sea un juego de suma cero. A mí no me parece que sea algo que se pueda hacer como o nos levantamos con el ejército y mañana ya no. Tendrían que hacer cosas progresivas y solamente se pueden hacer en la medida que se construyan instituciones civiles que hagan el trabajo de la provisión de protección. Y ahí vamos a hablar del elefante en la sala. Uno de los más logrados mecanismos o instituciones que se reformaron en términos policiales fue la Policía Federal de Genaro García Luna. ¿Quién va hoy en día a defender algo que hizo Genaro García Luna? Aunque si lo pensamos institucionalmente, la Policía Federal había logrado muy buenas cosas en términos de construcción institucional. No estoy diciendo que era perfecta, no estoy diciendo que no cometiera abusos, no estoy diciendo que alguien en Michoacán no pueda decir, uy, pero había unos policías federales que nos extorsionaban, no estoy diciendo eso. Pero digamos, de los múltiples intentos de reformar a las policías, porque en México ha habido intentos de reformar a las policías como hay santos en el santuario, esa ha sido una de las mejores logradas, eso lo documenta un buen colega, Gerardo Bonilla, ¿no? Sin embargo, eso se desmanteló. Y para mí el error más grande no necesariamente es sostener, digamos, a las Fuerzas Armadas, sino desmantelar a la policía. Porque eso lo que hace es que dependas de las Fuerzas Armadas y no tengas salida. Esto ya no es progresivo, esto ya no es temporal. Si pensamos en las épocas de Calderón, había como esta noción según la cual, luego todo el mundo se lo olvida, pero había una noción según la cual las Fuerzas Armadas estaban ahí de manera temporal y subsidiaria, decía el gobierno, en lo que tenemos una policía suficientemente lista para entrar al quite. Podemos o no estar de acuerdo con su método y decir, al final de cuentas, Calderón, García Luna y todos los demás, guácala. Pero lo que sí sabemos es que hoy en día El segundo componente, que es el de la construcción de una institución, como la policía, se abandonó por completo. Así que hoy estamos totalmente atrapados en que lo que no haga el ejército no lo va a hacer nadie. Lo que no haga la Guardia Nacional, ¿no? No lo va a hacer nadie más. Y generamos una dependencia absoluta. Mi intuición es que la dependencia del gobierno y el favorecimiento del gobierno a los militares no es tanto por una pulsión punitiva de parte de este gobierno, sino porque el ejército le ha resultado eficiente en un montón de cosas. Lo mismo construir aeropuertos, obedecen, ¿no? No le dan muchos problemas al presidente, no le dicen, ay, presidente, es que hay que hacer el estudio de impacto, de quién sabe qué. Y por otro lado, ya están acostumbrados a ser, digamos, parte del trabajo de policiamiento. Es grave porque nuestra oportunidad de construir instituciones policiales, democráticas, efectivas, se pasó. Así que lo que hagamos ahora va a ser todavía con un elemento de dependencia mucho más grande. Y hay que pensar que la militarización de la seguridad pública no nada más es tener a la Guardia Nacional patrullando por las calles. Vengo de hacer un mes de trabajo de campo en Tijuana y veíamos a la Guardia Nacional en todas partes, ¿no? De manera impresionante. También es el hecho de tener miembros del ejército en retiro, la mayoría de ellos, en puestos de decisión de la seguridad pública local. Eso viene desde los años 90, ¿no? El militar que fue jefe de la policía en no sé qué municipio o en no sé qué estado. Eso también es una forma de militarización. Y lo que hace es que también forma policías con ese componente militar. Y no es que haya que sacar a los militares solo porque sí. Lo que pasa es que tienen una formación diferente. Y desde su formación, sus prioridades son distintas. Entonces, también a ellos los atrapamos, y te lo dicen los propios militares cuando hablas con ellos, los atrapamos en un lugar en el que no pueden hacer lo que saben hacer, porque si no, derechos humanos, porque si no, el presidente los regaña, porque si no, ¿no? Su orden es estar un poco ahí, ¿no? Y al mismo tiempo, no les toca hacer ese trabajo. Y a los que sí les toca, que son las policías, están absolutamente abandonadas. ¿Podemos o no estar de acuerdo con los mecanismos que se usaron previamente en los gobiernos anteriores para reformar a las policías? ¿Qué si los controles de confianza, qué si el Subsemún y el FASP y todos estos programas que hubo? Podemos juzgarlos, calificarlos, evaluarlos. Lo que sí está muy claro es que esta administración prácticamente no apostó prácticamente para nada en el fortalecimiento de las policías. Así que aquellas policías locales que siguen en un proceso de fortalecimiento es casi por decisión de los poderes locales, ya no tanto por impulso de lo federal.
O sea, yo pienso que el problema ya es demasiado complicado y una de las cosas que pasó en esta administración, sin ser yo fan de esta administración, es que ya traes como encarredado a los militares y no puedes de la nada quitarlos. Hola, yo soy Fer Sobrino, soy profesora e investigadora en el TEC de Monterrey, soy doctora en economía y hago mi investigación se centra alrededor como de la economía del crimen organizado y la economía del crimen. No me queda claro qué pasaría porque no tenemos el contrafactual. No sé qué pasa si ahorita a los militares que sacaron desde Calderón y que Peña dejó, si de pronto los quitamos, no tengo idea qué pase. O sea, igual y... no tengo idea si suba la violencia, baje la violencia, si se arregle algo, pero igual es muy difícil, o sea, de esta parte como de que el gobierno tiene que negociar no solo con otros gobiernos o lo que sea, sino negociar con las mismas instituciones dentro del gobierno, que una es el ejército. No sé qué tanto, ahora sí que tanto poder, por más que el presidente parece que es todo, este presidente sobre todo parece que es todopoderoso, no sé qué tanto poder tenga para negociar, a decirle a las mitades, ¿sabes qué? Quítame a la gente ahorita ya. Tenemos que quitarlos. Entonces, algo creo que sí fue como la, no sé si llamarle tendencia o como que la inercia que traían los gobiernos anteriores y dijeron como, pues, ok, no hay que quitarlos, vamos a ver qué pasa. Pero sí creo que el problema ya es, o sea, el problema no creo que se pueda arreglar así como por decreto presidencial. No creo que se pueda arreglar mandando más militares. No creo que se pueda arreglar mandando más policías. Creo que el problema es súper complejo y se tiene que empezar como a, ahora sí que disentangle, que nunca sé cómo
decirlo. Tratar de desenmarañar y entenderlo mejor.
De desenmarañar y de ir como a lo local y ver, a ver, en esta comunidad que ahorita, por ejemplo, en Chiapas, ¿cuál es el relajo? ¿Por qué se están matando? Hay que entender y hay que decir, a ver, ¿es el cártel? ¿Y el cártel por qué le importa este pedazo de tierra? ¿Es porque están traficando migrantes? ¿Es porque están traficando madera? ¿Es porque, no sé, en serio es el cártel? Porque también yo creo que en México ya nos acostumbramos a tener un chivo expiatorio muy bueno, el chivo expiatorio es el narco, entonces cualquier cosa que pase es el narco. Y ni siquiera la policía, los ministerios públicos, nadie investiga nada, entonces muy fácil, puede ser que por ahí se está haciendo otro problema que no necesariamente tiene que ver con el crimen organizado, podría ser que sí, pero es bien fácil decir en los medios fue el narcotráfico, fue el crimen organizado y lavarse las manos y no entender qué está pasando.
Prepárate para responder a las necesidades de una sociedad que se transforma a un paso acelerado. ¿Te imaginas cómo serán las y los abogados del futuro? ¿Te imaginas los retos que enfrentarán? ¿Te gustaría redefinir la economía del mañana? ¿Has soñado con crear un proyecto que transforme a tu comunidad? ¿O imaginar las relaciones internacionales en un mundo digital? Si te apasiona crear un diálogo inclusivo. Si tienes ganas de generar cambios en la sociedad con herramientas disruptivas. En el TEC aprenderás de las y los mejores profesores que te inspiran. Inspirarán a llevar tu conocimiento al máximo, utilizando nuevas herramientas como ciencia de datos e inteligencia artificial para hacerle frente al cambio climático, para pensar en el desarrollo sostenible y solucionar problemáticas de grupos vulnerables. Y hasta, ¿por qué no?, construir un mundo con más justicia y menos corrupción. Resolvamos juntas y juntos los dilemas que a todos nos preocupan. Prepárate para impactar al mundo de forma positiva y desarrolla tu liderazgo con enfoque social. Conoce derecho, economía, relaciones internacionales y gobierno y transformación pública. Estudia en el TEC y analiza el pasado. Comprende el presente y proyecta el futuro. TEC de Monterrey. Tu potencial transforma, cambia, mueve al mundo.
Fernanda Sobrino nos comentaba de la importancia de ir a lo local para tratar de entender mejor los problemas de seguridad que se viven en cada comunidad. Si hay diferentes causas para la violencia en cada región, las respuestas del gobierno debieran ser distintas. Pero si los gobiernos mexicanos no han sido capaces de proveer el bien público que es la seguridad, ¿qué medidas toman los ciudadanos para intentar protegerse? ¿Qué implicaciones resultan de estas formas? Nos lo explica Teresa Martínez.
Desde luego, tienes toda la razón. Hay que partir del hecho de que la protección, la provisión de protección no es un bien público, ¿no? No es un bien público en el sentido de que no es el Estado ese monopolio que ejerce, digamos, la violencia legítima o la violencia civilizadora, diríamos, para poder garantizar protección y seguridad para todas y para todos, ¿no? De manera tal que la gente se busca las formas de protegerse. A lo largo de alrededor de 8 años de investigación cualitativa, profunda, en campo, he detectado por lo menos 4 patrones de protección que implementan, en particular los empresarios, porque son un grupo particularmente interesante. Me interesó entrar a los empresarios porque, si lo pensamos, hay una paradoja con ellos. Si yo te digo la palabra víctima, es poco probable que tú pienses en un empresario, ¿no? No es como... La figura de la víctima no la encarna un empresario y, sin embargo, son víctimas de delitos particulares, entre ellos la extorsión y el cobro de piso, ¿no? Y al mismo tiempo tienen una serie de posibilidades, de capitales que los hacen una víctima muy particular, ¿no? No estamos hablando de la madre de un desaparecido, ¿no? Y pensando en ellos en particular, y que no son muy distintos de pronto en algunas cosas del resto de la sociedad, vi estos 4 patrones. Lo primero es lo que yo llamo la protección selectiva. Básicamente es... que ahí donde estás posicionado, tienes conexiones, tienes amigos, tienes a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien, que te puede facilitar, digamos, tener acceso a una forma de protección. A ti te quieren extorsionar o te puede pasar algo, entonces te acercas porque eres amigo del delegado de no sé qué organización de seguridad y justicia, ¿no? O conociste en un desayuno al encargado de la Guardia Nacional en la zona, ¿no? Específica, ¿no? Y bajo esa lógica te proveen una forma de protección, resuelves tu problema y cuando mucho resuelves el problema de un gremio, ¿no? Si es que acaso piensas que no nada más es para ti. Se llama protección selectiva porque si bien no es ilegal, lo que sí ocurre es que solamente ampara a unos cuantos. Solamente nos va a servir a aquellos que tengamos la posibilidad de tener las conexiones y los amigos que nos permitan tener acceso a esa forma de protección. Las otras 2 formas de protección que encuentro son lo que sería la protección privada y la privatizada, que no es lo mismo. Por protección privada me refiero a todas esas formas de mecanismos y de dispositivos de protección que compramos. Es decir, ahí vamos a, digamos, a pensar desde las
ciudades. Desde alarmas, desde personal de seguridad que tienes en casetas. Exacto.
Todo, ¿no? Desde la cámara fake que te venden por catálogo hasta el sistema súper sofisticado, ¿no? Ahí todo lo que gastamos en seguridad. Dado que la protección no nos la da por completo el Estado, pagando los impuestos que pagamos, entonces pagamos por esa seguridad. Particularmente cuando hablamos de los guardias de seguridad pública, pues lo que estamos haciendo es hablar de más actores que tienen un saber hacer violento. Nos protegen porque tienen un saber hacer violento, no nos protegen porque sean madres de la caridad. Se llaman los guaruras, ¿no? Los escoltas, los guardaespaldas. De alguna manera, teniendo guardias de seguridad, aportamos a la multiplicación de actores violentos y cualquiera puede cometer cualquier exceso, ¿no? Si lo que tenemos es esta multiplicación. En el caso de la privatizada, eso lo encontré particularmente, por ejemplo, en Guadalajara, en la época que hice trabajo de campo, y ahí lo que ocurría es que, por arreglos, digamos, entre los gobiernos y los empresarios, algunos gobernantes designaban policías para cuidar ciertos empresarios. ¿Por qué le llamamos privatización? Porque es tal cual el uso de recursos públicos, patrullas, uniformes, policías, al servicio de una persona en particular, no como un bien público. Esas tres formas de las que acabo de hablar son formas que yo digo que desfondan al Estado, porque si bien es legítimo que los empresarios busquen protegerse ante una amenaza, porque tienen encima una amenaza violenta, el problema es que en el largo plazo esas tres cosas debilitan al Estado. Pensémoslo así, si yo como policía recibo un pago extra por proteger a un empresario, ¿por qué voy a hacer mi trabajo como bien público si puedo obtener una renta? No tiene ningún sentido. Por otro lado, si yo tengo una industria en la protección, ¿por qué voy a acabar con una industria que le da empleo a muchos empleados de seguridad pública? Incluso que le da empleo a los que sacaron de las policías. ¿Qué pensar que el sistema de seguridad privada es un sistema semirregular? El profesionalismo de los que trabajan en la seguridad pública es casi, en la seguridad privada, casi responsabilidad de las empresas. No hay una regulación que diga, pues ahí tenemos a pura gente de bien. El último mecanismo de protección es la protección criminal, que es la protección que dan, pues, los grupos violentos criminales. Como verás, durante todo el tiempo hay una línea muy delgadita entre lo legal y lo ilegal en todos los otros mecanismos de los que he hablado, ¿no? Es decir, no es ilegal que te proteja a ti el de la Guardia Nacional, pero pues no es público y entonces...
Es como tráfico de influencias, que no necesariamente es lo mismo que corrupción abierta y llana, ¿no?
Exacto, pero ahí se nos, digamos, las fronteras se nos borran con mucha frecuencia. Cuando hablamos de la protección criminal, estamos hablando de un grupo que originalmente te fue a amenazar para cometer extorsión o cobro de piso. Hay que recordar que la extorsión y el cobro de piso, a diferencia de un delito predatorio, es decir, como el asalto, yo llego y te quito algo y me voy, la extorsión y el cobro de piso son delitos donde hay un intercambio. Yo te voy a proteger de la amenaza que yo mismo significo. No te quemo tu changarro si tú me pagas. Y además, ya que te protejo de mí, te protejo de otras cosas. Por eso se dice, y la gente le va a sonar, que aquel que paga piso ya no lo asalta a nadie, porque ya tiene un protector criminal. Y además, he documentado también cómo a veces, ya que te protegen a las malas, ¿no? Involuntariamente, con violencia, pero te protegen, pueden protegerte no solamente de otros delitos, sino de otras amenazas. Por ejemplo, un conato de huelga. Oye, a ver, tengo estos revoltosos que me están amenazando con que van a hacer huelga. El protector criminal puede hacerse cargo. Un proveedor o un socio que no te paga una deuda legal. Bueno, vamos, lo levantamos y te paga porque te paga. Un competidor insoportable. Nos encargamos de él. Entonces, ahí hay que pensar que de pronto la relación se vuelve muy perversa porque ese que empieza siendo una amenaza para ti termina siendo un proveedor de protección. Termino con esto. No estamos por la labor de juzgar a los empresarios por el tipo de protección que implementan, porque también es comprensible que cualquiera movilizaría cualquier recurso que tenga si tiene una amenaza encima. Es decir, nadie se va a poner así, no, esperen, voy a debilitar al Estado si hago esto, ¿no? Lo que estamos pensando es que un gramo de conciencia sobre esto sí que les puede hacer pensar a los empresarios que cuando busquen soluciones, no sean soluciones que afecten todavía más al Estado. Porque ahí donde resolvamos para unos cuantos, desprotegemos a todo el resto. La tragedia de los comunes.
Los gobiernos en México pareciera que solo reaccionan ante la violencia cuando mediáticamente se vuelve insostenible no hacerlo. Tienden a atacar cierto tipo de delitos muy visibles y para los cuales hay mucha evidencia. Los homicidios son un ejemplo de esto. Los medios de comunicación y los analistas tienden a evaluar las políticas de seguridad de un gobierno en función de la tendencia de la curva de homicidios dolosos. Pero todos sabemos que hay muchos más delitos que rara vez se denuncian y por ello rara vez se resuelven. La desconfianza que existe hacia las autoridades en México, sean policías, ministerios públicos, jueces, gobernantes, entre otros, hace que la grandísima mayoría de los delitos en el país no se denuncien. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENVIPE del INEGI, en 2022 la llamada cifra negra del país fue de 93.2%. Es decir, que aproximadamente el 93.2% de todos los delitos en México no se denunciaron. Si las respuestas de los gobernantes están en función de las denuncias que se levantan, es muy probable que no estén haciendo lo suficiente para atender los delitos donde la cifra negra es más alta. Uno de estos delitos es la extorsión, un problema que padecen muchísimas personas por todo el territorio y que por sus características lo sufren en silencio y sin que se sepa. ¿Qué se puede hacer para visibilizar este problema?
Claro, nosotros hicimos un proyecto con el programa de seguridad de México Evalúa, y hablo en plural porque hubo varias personas que estuvieron ahí involucradas, digamos en tres fases. Primero queríamos medir, bueno, la primera parte que se hizo ahí con México Evalúa fue, hicieron una encuesta para medir qué tan grave era el problema en Tijuana. Yo no soy muy fan de hacer encuestas tradicionales con ese tipo de fenómenos, si quieres después platicaremos por qué, pero bueno, se hizo un buen intento por dimensionar. La segunda fase, que fue cuando ya empezamos a hacernos cargo, fue un trabajo cualitativo de ir tal cual a patear calles a tratar de preguntar cómo se vive la extorsión. Y la tercera fase, que es la que acabamos de presentar, tiene que ver con herramientas, propuestas de herramientas de cómo lidiar con el problema. Me voy a concentrar, digamos, en las dos últimas partes, que son las que puedo conocer con todo detalle. En la segunda descubrimos efectivamente que se trata de un delito que ocurre más de lo que la gente piensa. Al principio que íbamos nos decían, no, eso solamente pasa en la zona este, es decir, en la zona más precarizada de Tijuana. Y un poco el argumento que había de quienes eran nuestros interlocutores es, toda gran ciudad tiene sus zonas terribles. Es decir, todas las grandes ciudades tienen su zona cutre y la nuestra es la zona este y pues pasan cosas porque así son las grandes ciudades. Nosotros documentamos que pasa mucho más que de manera marginal, que pasa de manera mucho más extendida, y además que no solamente se contiene en esas zonas marginales, ¿no? Que es diferente cómo se comporta en las distintas zonas de Tijuana, pero que igual ocurre, ¿no? Incluso en la zona Río, que para quienes conocen Tijuana, pues es la zona más, no solo exclusiva, sino donde hay muchísimo nivel, digamos, de vida comercial, la gastronomía, el turismo médico, etcétera. Se vive en solitario porque no hay la menor confianza, y ahí no estamos diciendo nada que la gente no sepa, ¿no? Ir a denunciar es prácticamente ponerte la soga en el cuello. Por eso nosotros pensamos que las soluciones no pueden pasar por llamar a la denuncia, decir, vamos, es obligación denunciar. Yo asumo y digo todo el tiempo que en un caso como la extorsión y el cobro de piso, si tú no puedes garantizar la activación de un protector más grande y más fuerte, llamar a la denuncia es suicida. Es decir, si tú estás viviendo una extorsión, si yo te digo ve y denuncia, pues básicamente mejor te digo aviéntate al río de una buena vez. Porque si yo no puedo garantizar como Estado que voy a reaccionar con más capacidad de protegerte, te pongo en la peor de las situaciones. Y eso la gente lo sabe y por eso la gente no denuncia. No solo porque cree que están coludidas las policías y lo creen por buenas razones, sino porque saben que incluso si la policía quisiera, no necesariamente está a la altura de ponerse, digamos, ¿no?, al quite con el protector violento, el protector criminal. Hablamos de un impuesto criminal porque lo que termina ocurriendo es que la gente se acostumbra a pagar por protección criminal y ya lo mete como parte de sus gastos. Es un secreto a voces, la gente sí te cuenta que vive extorsión y sí se lo cuentan entre ellos, lo que pasa es que no lo expresan a la autoridad. Sabemos, y nos lo han dicho las encuestas de victimización, que la extorsión y el cobro de piso son el delito de los delitos menos denunciados. Se estima que alrededor del 98-99% de las extorsiones no se denuncian. Y mi intuición es que ahí solamente estamos midiendo extorsiones telefónicas, no necesariamente cobro de piso, ¿no? Que todavía debería de ser incluso menos. Casi que puedo asumir que el 100% no se denuncia. Sin embargo, ¿cómo hacemos para tener esa información y poder hacer algo con esas personas? La falta de denuncia es la perfecta coartada de las autoridades. siempre te dicen, pues es que la gente no denuncia, entonces no tengo problema, no tengo delito. Platicamos con autoridades y les decimos, sabes que tus cifras no están midiendo nada porque en realidad nadie denuncia. Te dicen, sí, qué barbaridad, no mide nada. Bueno, te voy a enseñar cómo han bajado las curvas de extorsión. Acabamos de establecer que no miden nada y ellos te muestran, pero miren cómo han bajado la extorsión. Lo que nos dicen los interlocutores en Tijuana es que los políticos no tienen ningún costo por no hacerse cargo de la extorsión y el cobro de piso. Ahora que vamos a entrar a campañas, veremos que este no es un delito, este no es un tema ganador, así que todo mundo va a evadirlo, porque nadie tiene soluciones que suenen suficientemente sexys y rápidas e infalibles. Y eso, la falta de costo, hace que los políticos puedan evadir con el pretexto de que nadie denuncia y de que no pueden actuar si no hay denuncia, y le avientan el paquete a la víctima. Pero la víctima ya tiene miedo, tiene estrés, traumas psicológicos, y además le pones encima la mochila de tú busca testigos, tú busca los medios para venir a denunciar y a demostrar que efectivamente estás siendo víctima de cobro de piso. Así que lo que tratamos de plantear como herramientas, también tenían el reto de decir, bueno, ¿cómo hacemos para plantear medidas para lidiar, no para acabar? Porque tampoco es que seamos quien para acabar, bueno, ojalá pudiéramos acabar, ¿no?, con el delito, pero sí para lidiar con él. ¿Qué herramientas les podemos proponer a los empresarios? Pero que además cumplieran otras condiciones. Primero, que no fueran políticas punitivas. Es decir, pan para hoy, hambre para mañana. Pues matémoslos a todos y hagamos limpieza social, ¿no? Porque eso es peligrosísimo. Con todo y que puedan tener la pulsión y las ganas de que eso suceda. Alguna persona que nos esté escuchando podría decir que los maten a todos.
Claro, pero las soluciones bukelescas, ¿no? O sea, poco lo que hace Bukele en El Salvador.
Que ahí suena muy bien porque acabó con las violencias, pero si lo vemos con cuidado, lo que estableció es un Estado que no garantiza nada. Así como elige al que creemos que es el malo de Malolandia, el más maluco, y lo mete a la cárcel y lo puede asesinar, también podría tomar a cualquier otra persona. Lo que dice Deborah Huggins, una investigadora sobre Brasil, las peligrosas clases pobres. De pronto son precisamente las clases pobres las que terminan siendo, ¿no?, la encarnación del crimen, y son los que terminan, ¿no?, ahí en estas cosas efectivas, pero no democráticas. También eso desfonda al Estado. Entonces pensábamos, ¿cómo hacer una serie de herramientas que no sean punitivas, que no desplacen o reemplacen al Estado? No estamos tampoco por la labor de decirle al Estado, si quieres aquí nos hacemos cargo, nosotros creamos una policía, nosotros nos encargamos y ustedes siéntense a ver, ¿no?, quién es su nuevo jefe en la elección. Así que planteamos una caja de herramientas que tiene tres elementos. Una, que es un sistema de reportes, no de denuncias, sino de reportes, para poder conjuntar información con un mecanismo de seguridad para quienes se acerquen a contarlo. Por lo menos que no lo vivan en solitario, por lo menos que se lo puedan contar a alguien. Eso activaría la segunda herramienta, que es un sistema de acompañamiento a víctimas por la vía jurídica y por la vía psicológica. Se da por hecho que solamente hay daños patrimoniales en una víctima, ¿no?, que está pagando piso, pero también hay muchísimos daños psicológicos. Imagínense ustedes alguien que venga cada 8 días o cada 15 días a recibir su sobrecito sabiendo que puede hacernos daño, ¿no? Eso tiene efectos psicológicos y también efectos jurídicos. Entonces, bajo esa lógica, pues tratamos de poner ahí un esquema para decir cómo podrían acompañar a las víctimas. Y la última es un sistema de mediación entre los empresarios y la autoridad. Es decir, hoy en día los empresarios ya se comunican con la autoridad y ponen a la autoridad a trabajar, ¿no? Y presionan y van a medios y los amenazan con no pagar impuestos. Y los empresarios tienen margen de maniobra, a diferencia de otros ciudadanos. Lo que estamos intentando con esta herramienta es hacer que ese margen de maniobra sea institucional y amplio, y no nada más de un grupo, sino que esté un poco al servicio de quienes puedan padecer este tipo de delitos, sean o no la élite empresarial, sean o no los más importantes y mejor posicionados empresarios, sino cualquiera que tenga comercio o empresa, que pueda incluso no ser ningún apellido sofisticado, pero sí ser víctima de extorsión y cobro de piso.
La caja de herramientas que propone la gente de México Evalúa y Teresa Martínez para atender la extorsión nos debería dar pistas de la importancia de la participación ciudadana en la resolución de estos problemas. Se requiere colaboración entre múltiples actores de la sociedad si se quiere ser más efectivos en reducir la violencia. La participación de la comunidad empresarial y de los organismos de la sociedad civil ha dado buenos frutos a nivel local en el pasado.
sinceramente no sé cuál sea la solución, pero creo que así como intentar tomar otra vez, intentar como solucionar todo desde la silla presidencial, como con un decreto así, vamos a hacer X, no va a funcionar. Tenemos que intentar ir resolviendo y tenemos por ahí casos de éxito, por ahí la zona metropolitana de Monterrey, por ahí del año, creo que como del 2013-2014, bajó muchísimo la violencia. Y eso fue porque se sentaron los empresarios, se sentó el presidente municipal, los presidentes municipales de las zonas conurbadas, intentaron hacer algo para resolver. Y funcionó por un rato, sí. Por ahí hay otro, en la zona de La Laguna pasó lo mismo, que en vez de ver como todo, esto como un todo y resolverlo, no, hay que ir a lo local e intentar resolverlo por partes. Y creo que eso ayudaría mucho, pero no me queda claro que otra vez haya voluntad política de nadie de hacer esto, porque no se va a arreglar en 2 minutos, nadie se va a poder, si empiezo a delegar, no me voy a poder colgar yo la medalla de que yo bajé la violencia, no, va a ser un trabajo en conjunto entre va a ser desde la presidencia hasta abajo, hasta los policías municipales y hasta gente que se dedica a ONGs y cosas así. Así es como se tiene que resolver, pero no me queda claro que haya voluntad política de resolver esto.
Finalmente, como acostumbramos en este podcast, nos interesa que ustedes puedan formar su opinión, por lo que estos son algunos libros o recursos que nos sugieren leer para entender más del tema.
Hay muchísimos, la verdad, tan ñoños como quieran o más sencillos. Yo, digamos, en términos de divulgación y que están ahora disponibles sus traducciones al español, recomendaría muchísimo de Benjamin Smith un texto que se llama La Droga, que edita Debate y que es un texto que es un gran recuento histórico de la historia del narcotráfico en México. Lo recomiendo ampliamente porque si no tenemos perspectiva sociohistórica de estos problemas, vamos a tender otra vez a explicarlo todo como un juego de buenos y malos. Y sobre todo vamos a tratar de explicarlo todo a partir del 2006, lo cual es un craso error, ¿no? Y siguiendo con los historiadores, también recomendaría mucho En el vórtice de la violencia, un texto editado por Grano de Sal, que es de la autoría de Gema Clope Santamaría, y ella trabaja con los linchamientos. Y eso nos va a permitir explicarnos la labor que tiene la violencia civilizadora del Estado y las formas en las que el Estado decide delegar en los otros mecanismos de justicia. Y si lo explicamos desde ahí, vamos a entender también por qué se repiten hoy patrones como lo que hoy vemos en Ecatepec, que ya lincharon a los no sé qué, que estaban asaltando camiones, ¿no? O lo que vemos en otro municipio en donde se crea una autodefensa para protegerse de los malos que vienen a quitarnos tierra, etc. Yo recomendaría por lo pronto esos dos, pero hay un montón.
El 2024 está a la vuelta de la esquina y con ello las campañas electorales por todo el país. Muchísimos candidatos propondrán múltiples medidas para, entre comillas, resolver la inseguridad y la violencia. Pero estos no se van a resolver de la noche a la mañana y menos repitiendo estrategias que no han resultado efectivas en el pasado. Debemos voltear más a una mayor colaboración entre los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil para atender múltiples problemas. Solo así se pueden vislumbrar avances reales y duraderos en el combate al crimen organizado. Pero para que eso pase, será nuestra responsabilidad ser los ciudadanos vigilantes que México necesita. Los que optan por no ser simples habitantes, sino personas que buscan ejercer sus derechos y exigirles cuentas a nuestros representantes. Confío que con esta perspectiva evaluemos a quienes nos pidan el voto en unos meses. En el próximo episodio, cerraremos el año revisando los libros que nos recomiendan leer. Un conjunto de personas interesantes que entrevisté. Nos vemos la próxima vez en la Plaza de Toro. Si encontraste útil o interesante este episodio, por favor ayúdanos a llegar a más personas compartiendo el link de este podcast vía tus redes sociales. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios del podcast en el app de Podbean, Apple Podcasts o Spotify, buscando La Plaza de Toro. Si pueden, en cualquiera de estas plataformas, déjenos comentarios o un review. Para cualquier cosa, me pueden encontrar en Twitter en @MiguelÁngelToro. Muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.